Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes, les damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy es jueves 14 de febrero y estamos aquí para hablar un poco de temas relacionados pues, con ciencia y cultura, como ya lo dijimos desde el comienzo. Buenas tardes, hoy nos acompaña la profesora Lila María Cortés, correctora de estilo del Fondo Editorial del ITM. Nos acompaña la bibliotecóloga Lina Janet Álvarez y la profesora Luz Viviana. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Muy buena.
¿Cómo estás?
Bueno, y obviamente buenas no tardes. Nos puede faltar el saludo. Buenas tardes, David Ricardo, que nos acompaña en la parte técnica. Buenas tardes para Jorge Eusebio, que muy calladito, pero nos está prestando todo el espacio para poder realizar el programa. En nombre de la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez, les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa desde la biblioteca que comienza hoy durante todo el semestre. Desafortunadamente no nos pudo acompañar por responsabilidades de orden administrativo, pero nos saluda y nos da la bienvenida a todos. Entonces, ¿cómo están todas? ¿Están preparadas para el tema que vinimos a tratar en la tarde de hoy?
Sí, muy preparadas, pero cómo no dar primero un saludo acompañado de un feliz día de San Valentín para estar como a tono con lo que está viviendo el mundo, esta tradición que ya se ha vuelto también nuestra a pesar de que viene de otras latitudes, pero bueno, todos los motivos de celebración pues también aquí se pueden vivir. También.
La profesora Luz Viviana más adelantico nos va a contar un poco de a qué se debe esta celebración, que es más conocida como el Día de los Enamorados en Estados Unidos. Hoy nos estaban contando cuánto dólares podría costar un ramo de flores hoy en Estados Unidos, y menos mal que estamos en Colombia.
Y menos mal que son flores colombianas.
Exactamente. Antes de continuar, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, ingresar al chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135 para contarnos sus inquietudes o compartir comentarios sobre el programa. Hoy vamos a hablar de pues, un gran divulgador científico que se llama Stephen Hawking. No sé si algunos lo conocen, pero les aseguro que muchas de las personas que están en esta mesa nos van a contar cosas muy interesantes acerca de este gran astrofísico, ¿cierto, Lila?
Sí, es un astrofísico, no es americano, como muchas personas pensarían, es inglés, de lo más selecto de Inglaterra, que es Oxford. Allá fue su cuna, digamos que intelectual, y seguramente sí muchos lo han visto, pero no lo identifican todavía como ese gran divulgador y sobre todo como ese gran científico que es. Entonces, bueno, desde la biblioteca vamos a dar como un panorama más cercano a la vida y obra de Stephen Hawking, no solamente como divulgador de la ciencia, sino como ser humano, como transformador de una sociedad, porque es bastante, digamos, filántropo, y todos esos datos curiosos que nosotros pensamos que están por fuera de nuestra órbita académica, por lo menos, una persona como él nos la acerca de una manera muy sencilla, de manera que todos podamos hablar de ciencia. Todos sabemos que es un agujero negro, o por lo menos tenemos una idea de qué es eso. Entonces, este hombre nos ayudará a entender muchas cosas de ellas, pero de una manera pues como muy sencilla.
Bueno, el motivo por el que decidimos hablar de Stephen Hawking es porque fue el tema central del boletín desde la biblioteca, que desde hace un par de números está dedicado a hablar acerca de los divulgadores científicos. Entonces voy a citar un texto con el que comienza la profesora Lila, para hablar de la vida y obra de Stephen Hawking, que me fascina, por cierto, la frase de Borges que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.
Así es. Lo mejor que podía suceder era juntar a Stephen Hawking con Borges. Ya esa es la fórmula perfecta. En realidad, tengo muchas impresiones. Lo que pasa es que este boletín desde la biblioteca, que se puede adquirir de manera gratuita en la biblioteca y que muchos ya lo tienen en sus manos, es hablar un poquito, por ejemplo, de una aproximación, cómo me aproximé yo a este divulgador. En este momento quisiera como compartir esa experiencia, y es que hace unos años yo no tenía idea quién era él. Sin embargo, sí estaba como muy próxima a sus fotografías, y a mí lo único que podía darme era como cierta lástima. Porque si ustedes lo reconocen, es un hombre sentado en una silla de ruedas que no puede hablar, que no puede mover absolutamente ningún músculo fuera de los ojos, y de pronto algún movimiento mínimo en uno de sus dedos. Y adicionalmente, joven, relativamente, su cara y su cuerpo pues distorsionados, digámoslo así. Sin embargo, es un hombre que se ha sobrepuesto a esto. Lo de menos es su enfermedad, una enfermedad conocida como ELA, y es comparado como con uno de los grandes físicos y genios de la humanidad, con Einstein, y se dice que es después de él, en esta última era, digamos, moderna, por decirlo de alguna manera, un genio de los más reconocidos a su misma altura.
Bueno, vamos a contarle un poquito a los ciberoyentes, a ubicarlos en el espacio-tiempo, ya que estamos hablando un poco de física, y contémosles cuándo nació Stephen Hawking.
¿Cuándo nació?
Sí, y cuándo fue el primer momento en el que se le diagnosticó su enfermedad y en el que el pronóstico de los médicos le decía: usted no va a llegar a tener 20 años, pero en este momento tiene 70 y es una mente brillante.
Bueno, Stephen Hawking es del 8 de enero de 1942. Si ustedes empiezan a relacionar todos esos hechos históricos que se vivían en el momento, estaban en plena guerra, y estaban en plena guerra en Inglaterra. Luego, él es producto de esta, digamos que, revolución tecnológica y de este nuevo boom de la tecnología y del armamentismo. Y ellos, en una ciudad donde se concentraba pues el peligro de una manera inminente, pues se trasladaron desde muy pequeños a otra de las ciudades. Él había nacido, como dije al principio, en Oxford. Y luego se trasladaron a un poblado mucho más pequeño que se llama St. Albans. Allí él empezó, pues, en realidad su vida escolar y luego su vida universitaria, teniendo pues grandes reconocimientos en sus estudios hasta lograr por fin su doctorado. Pero digamos que esos cambios físicos empezaron a disminuir su capacidad motriz. Empezó a sufrirlos antes de los 20 años, y de tal modo que pues los médicos de la época, con todas las herramientas que tenían a su disposición, le dijeron: usted muy pronto se va a quedar sin ninguna habilidad. Él no hizo caso de eso, o sí hizo caso, pero en realidad hizo más énfasis en otras cuestiones que no fueran su esclerosis amniótica. Y siguió estudiando, continuó su vida en términos normales, se enamoró, se casó, tuvo 3 hijos, luego sufrió otra enfermedad, y esa enfermedad ya definitivamente acabó, digamos, con su parte física. Él terminó en una silla de ruedas sin poder mover ningún músculo y sin poder hablar, que era lo más grave. En el boletín nosotros vamos a poder mirar unos gráficos hechos por uno, un joven que también trabaja en la biblioteca. Es, sí, se llama Juan Camilo. Sí. Y en estos gráficos se muestra precisamente esa evolución de Stephen Hawking, tanto pues en su vida normal como fue adaptando la tecnología a su condición. Y esto produjo que se desarrollaran grandes cambios y grandes innovaciones, pues a tal punto de que con un ingeniero de informática musical lograron conectar el cerebro y el movimiento de los ojos de Stephen Hawking para que fuera su voz. Entonces él, con los movimientos y ciertos sonidos guturales, se traducía en un computador en palabras, y así fueron modificando al punto de que hoy, que es otra de las fortunas del boletín, y es que es uno de los divulgadores que todavía está vivo y muy activo, y que no solamente es divulgador, sino que sigue desarrollando sus teorías científicas sin mover un solo dedo. O sea que eso de verdad es impresionante, y eso nos habla de la capacidad del ser humano, que no tiene límites, que la mente no tiene límites, el cerebro tampoco, y que en resumidas cuentas no hay excusa para que nosotros seamos más de lo que podemos ser.
Para que no nos limitemos tanto.
Exacto.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción que un grupo Paradei, en su álbum La Fortaleza de la Soledad, le canta a Stephen Hawking. Entonces quiero que la escuchemos.
Big Bang. Volaré, yo volaré. Encajo en un traje blanco, yo volaré y flotaré. Sí, flotaré hacia el centro de un agujero negro, yo flotaré. Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking me dijo todo esto. Cayendo desde el cielo, romperé, sí, romperé las barreras que me sujetan, yo las romperé. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe ya? La velocidad del pensamiento, ¿dónde me llevará? Stephen Hawking, Stephen Hawking me dijo todo esto. Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking cayendo desde el cielo. Con el volumen de una nova, con la tensión de un Big Bang. Estoy vivo y lo estaré por mucho tiempo más. Stephen Hawking predijo todo esto.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Antes de continuar con el programa, yo les quiero contar acerca de los pequeños cambios que hicimos, porque les agregamos unas cosas, les quitamos otras. En fin, tenemos nuevas secciones, nuevos espacios. Por ejemplo, tenemos una sección de noticias de ciencia, en donde vamos a hablar un poquito de la actualidad, de las novedades que se están dando. Después, también por ahí más adelante vamos a tener, pues, la sección que se llama Cuestiones de Ciencia, en donde les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten sus inquietudes, porque en esta sección vamos a tratar de responder todas esas cosas que ustedes siempre se han preguntado sobre ciencia. Por ejemplo, ¿por qué se me pega la cortina cuando me baño? Entonces ustedes nos escriben y nosotros, si les podemos dar la respuesta ese mismo día, lo vamos a intentar. Si no, lo dejaremos para el siguiente programa, en donde les prometemos que vamos a tratar de darle una explicación científica a todas sus inquietudes. Y adicional a esto, tenemos otra sección que se llama Ve Más Allá, donde vamos a hablar de todas las novedades que tenemos en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, los eventos a los que están invitados, las cosas que pueden encontrar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la nueva biblioteca que vamos o que estamos estrenando, que próximamente inauguraremos, pero eso será más adelante. Por el momento, yo les quiero preguntar si ustedes creen que podemos defender la Tierra de los asteroides. ¿Ustedes qué me dicen?
Pues yo pienso que sí, ya nuestra visión y nuestro desarrollo tecnocientífico es tal que, pues de hecho ya lo hemos...
Pero, o sea, si creemos en el mito de que un asteroide fue el que chocó con la Tierra y mató a los dinosaurios, mucha gente piensa que en algún momento va a llegar un gran asteroide y nos va a chocar y vamos a morir todos.
Es la forma como la... darte una respuesta no científica. Puede ser.
Bueno, pues resulta y sucede que en una noticia de un medio de divulgación científica español dice lo siguiente: asteroides que chocan con la Tierra, destrucción masiva, no, esas cosas no pasan. Bueno, a lo mejor cada mucho tiempo, una vez en millones de años, pero no va a tocar precisamente en la actualidad, ¿o sí? Un objeto de unos 3 metros de diámetro fue descubierto en el cielo a la altura de la Luna el 6 de octubre de 2008 y 20 horas más tarde explosionaba en la atmósfera sobre Sudán, cayendo algunos fragmentos de meteorito en el desierto, recuerda Jaime Nomen, astrónomo español. Solo 3 metros, no parece grave, pero hay unos 500.000 objetos allá afuera, si leí bien, más o menos cerca de la Tierra, con tamaños comprendidos entre 50 metros y 1 kilómetro. ¿Ustedes se imaginan dónde caiga un asteroide de 1 kilómetro en la Tierra? Y el choque con uno de ellos sería catastrófico. Los de medio centenar de metros provocarían daños muy grandes local o regionales. Los de mayor tamaño, más. Para hacerse una idea, basta recordar que fragmentos de 1 o 2 kilómetros del cometa Shoemaker-Levy 9, que colisionaron contra Júpiter en 1994, provocaron cicatrices en la atmósfera del planeta gigante de un tamaño superior a 2 veces el tamaño terrestre. Esta misma semana, el viernes pasará, o sea, mañana, casi rozando la Tierra en términos celestes, no literales, un objeto de unos 50 metros de diámetro. Los astrónomos han calculado su máxima aproximación, que será de 27.700 kilómetros. Es mucha distancia para suponer algún peligro, pero no tanto si la comparamos no ya con la Luna, que está 13 veces más lejos, sino con los satélites artificiales de comunicaciones. Así que este viernes nos visita, en términos celestes, valga la aclaración, un asteroide.
Lo importante, me parece a mí, de noticias como estas es ver cómo la sociedad empieza a, pues, se preocupa por un tema específico y empieza a resolver su problema, suponiendo que esto fuera verdad. Lo mismo pasa con los desastres naturales. No sabemos cuál de ellos va a ser de destrucción masiva, etcétera, pero empieza desde el punto de vista tecnocientífico a buscar soluciones, no por aquello que pueda pasar, sino por aquellas cosas que son improbables que las pensemos y que en realidad son las que más daño nos hacen. Pero lo interesante de la cosa es poner a toda una sociedad en función de acercarnos a eso.
Además, profesora Lila, es que tanto los medios de comunicación ahora permiten que tengamos acceso a esta información.
Así es.
Si esto sucede tantos millones de años, primero no se tenía la opción de tener acceso a esta información. Ahora, a través del internet, desde su celular, desde cualquier parte vamos a poder acceder a esto. Entonces, es también como la tecnología permite que nos podamos asustar o estar tranquilos un poco más rápido.
Así es. Pues, por lo menos con la noticia que nos dio Natalia, ya mañana nos levantaremos pensando, ¿hoy será? ¿Hasta hoy será?
El 21 de diciembre no fue.
¿Será hoy? ¿Será mañana?
Desde la biblioteca.
Hablemos de ciencia y cultura.
Como ya habíamos mencionado al comienzo del programa, la tarde de hoy está dedicada a hablar del divulgador científico Stephen Hawking. Y yo quiero leer una parte del boletín desde la biblioteca para continuar con nuestra discusión. Una vez le preguntaron a Stephen Hawking si creía que existía un Dios que hubiera creado el universo y que además lo guiara. Y él, después de sonreír, respondió, ¿qué? ¿Ustedes qué dicen? Que no. Definitivamente dijo que no. Pero después, en otra entrevista, dijo, es difícil discutir el origen del universo sin mencionar el concepto de Dios. Mi trabajo sobre el origen del universo se halla en la frontera entre ciencia y religión, pero intento permanecer en el lado científico de la frontera. Es completamente posible que Dios actúe de formas que no pueden ser descritas por las leyes físicas, pero en ese caso uno tiene que recurrir a las creencias personales. Y volvemos a una frase muy citada por Hawking, la raza humana necesita un desafío intelectual, debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir.
Él entra siempre como en ese conflicto de religión-ciencia. Él se dice ateo, pero después dice otras cosas que abren la puerta para que ese Dios sí exista. De todas maneras, todos los seres humanos, o todos, la mayoría, tienen una concepción de un ser superior que tiene distintos nombres. Precisamente Hawking, en una entrevista que hizo a la BBC, dijo que él no era ateo, pero que prefería usar el término de Dios como la personificación de las leyes físicas. Entonces, digamos que es una atribución y un permiso que él se hace, pues, como de esta rivalidad, que muchos la han puesto como rivalidad entre la ciencia y la religión, pero que no debería ser rivalidad, sino que la ciencia también permite que cada cual tenga como sus creencias. Sí, claro, el ser humano necesita de todas maneras creer.
Pero yo creo que hay una discusión bastante razonable, y es en el sentido de que la ciencia se basa en hechos concretos, que es demostrables, y la religión es algo de fe. O sea, hay cosas muy difíciles de demostrar en la religión. O sea, ¿cómo demostrar que sí existió Jesús? ¿Cómo demostrar que todo lo que vemos cotidianamente, lo que creemos? Por ejemplo, ¿cómo demostrar que realmente sí hay una vida después de la muerte y que todos vamos a resucitar al tercer día?
Pero tampoco hay cómo demostrar que no.
En eso siempre me acuerdo mucho de la película Cosmos, que me imagino que todos...
La de Carl Sagan.
Que todos se lo vieron, claro. Que es protagonizada por Jodie Foster.
Perdón, el anuncio parroquial es que acuérdense que tenemos otros dos boletines desde la biblioteca, uno con Carl Sagan, otro de Isaac Asimov. Y nos falta uno. John Grieving.
Ajá. Bueno, en esta película de Cosmos, si ustedes recuerdan, hay una escena que es muy bonita. y es que ella, que es una científica, pues digamos que casi que radical, se enamora de un pastor, y entonces ella le dice, pero entonces compruébame que Dios existe. Le dice, pues es que hay cosas que existen, pero que no se pueden comprobar. Sí, por ejemplo, el papá de ella se había muerto hacía unos años, entonces le dice, por ejemplo, ¿tú amas a tu padre? Sí, demuéstramelo. No hay cómo, pero uno sabe que hay algo que está ahí, que está ahí. Entonces hay cosas que el ser humano no puede definir, pero que indudablemente sí puede sentir. Y entonces es en ese paréntesis es donde nosotros tenemos ese signo de interrogación y esa posibilidad.
Y yo creo que actualmente también tenemos una discusión muy fuerte con todas esas cosas que la ciencia no ha podido explicar, pero que las personas han experimentado, y tiene que ver más, por ejemplo, lo que le pasó a Hawking, cuando la medicina tradicional te da un diagnóstico terminal y uh-huh. empiezan a confluir otros factores que hacen que las personas no terminen, como dice la ciencia, sino que aparecen los conocidos milagros, que no son tantos milagros, sino que se encuentran razones para que las personas sobrevivan, y tiene que ver mucho con la medicina alternativa, las ideologías alternativas, algo que se sale de la ciencia, que todavía no han podido explicar, pero que existe porque las personas lo han vivido.
Ajá. Hawking, precisamente pensando en todo eso, en porque la ciencia la hace todavía, sobre todo la experiencia, por eso hablamos de método científico, pensando en eso y en que las personas tienen la posibilidad de saber lo que es ciencia y qué hace ciencia, aunque no tenga esa conciencia, todo esto me salió como en verso, realmente toma la decisión, que fue una decisión consciente, de convertirse en divulgador de la ciencia. Él optó no solamente por ese sentido, sino que quería ser visto como un científico, pero sobre todo quería ser visto como un divulgador científico, y por eso escribió el libro de divulgación científica Historia del Tiempo. Y en esa Historia del Tiempo él revela muchas de estas incógnitas que para nosotros parecían antes extraños, lo que decíamos ahora, agujeros negros, cosas que tienen que ver como con el tiempo, las velocidades, en fin, tantas cosas que la física mide y que nosotros todavía no comprendemos tan bien. Y en medio de su gravedad, pero hablo de gravedad como él, como una persona grave, seria, etcétera, se pone el lenguaje al nivel de una persona del común, una persona que no necesariamente tiene que hacer ciencia, pero sí estar como dominando esos temas en el sentido social. Es que si ustedes ven, la nueva ola de nuestra época es la gobernanza, y en la gobernanza son los ciudadanos los que tienen la posibilidad de opinar y tomar acciones en ciencia y tecnología. ¿Cómo lo hacen si no conocen las políticas de ciencia y tecnología y lo que se está haciendo al respecto?
Además que la gobernanza hace parte del plan de desarrollo rectoral.
Ah, mira,
entonces
tú.
Estamos en línea.
Estamos también en la onda.
Pero yo también quiero como poner sobre la mesa un tema que es muy importante analizarlo, y es que con la política y con la ciencia pasa algo muy particular. La gente se cree ajena a ello. O sea, la gente piensa que no tiene nada que ver con política, y política está en todo. La gente cree que no tiene nada que ver con la ciencia, y la ciencia realmente está en todo. Sí. O sea, nosotros somos seres curiosos, que tenemos muchas inquietudes, y el solo impulso de querer ir y averiguar, eso nos hace tener un espíritu científico, o sea, buscarle explicaciones a las cosas. Uh-huh. Y también creemos que la ciencia es algo muy aburrido, que es algo que está por allá muy lejano, y no es así.
Uh-huh. De hecho, todas las decisiones políticas que tomamos, las tomamos a diario, conscientes o no, porque nosotros pensamos que hacer es ya tomar un rumbo en ese sentido, pero en la política también no hacer cuenta, Entonces, de alguna manera, cuando nos quedamos callados, cuando no hacemos, estamos tomando una posición política que afecta de alguna manera, positiva o negativamente, esa, sí, ese, digamos, entre comillas, control de la sociedad, y en este caso controla la ciencia y la tecnología. ¿Para qué nos sirve lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué necesitamos que la sociedad resuelva? ¿Qué problema social tenemos? Eso es lo que la ciencia, el desarrollo tecnocientífico tiene que entrar a funcionar, en, a solucionar en nuestras sociedades. Entonces, por eso las personas hacemos parte de esa gobernanza en la medida en que nosotros decidimos qué queremos para nosotros.
Bueno, aquí hubo una pequeña interferencia musical que no nos permitió continuar. Pero bueno, yo quiero mencionar un poco acerca de las publicaciones de Stephen Hawking, que lo, pues, Lila lo expresa muy claramente en el boletín desde la biblioteca, en la página 15. Entonces dice claramente, como se expresa en su página oficial, sus numerosas publicaciones incluyen la estructura a gran escala del espacio-tiempo, relatividad general, una encuesta centenario de Einstein, 300 años de gravedad. Entonces aquí es donde vemos cómo Hawking empieza a trabajar la física, un poco, o sea, se empieza a mezclar con temas como el universo, pero a pesar de que él estudia el universo, él sigue tratando de resolver cosas en su cotidianidad, ¿no es cierto?
De hecho, hay otros capítulos en el boletín desde la biblioteca donde se toman fragmentos de su obra, por ejemplo, de Brevísima Historia del Tiempo. La profesora Luz Viviana hizo una excelente recopilación de este tipo de textos que nos pueden, pues que son, de verdad deben acercarse, porque es que de una manera muy sencilla uno se sienta a leerlo, es delicioso de leer. Aprovechen esos puff que hay en la biblioteca y vayan y siéntense a leer un rato allá este boletín, y uno empieza a leer esto y uno empieza a decir, ve, verdad, esto yo sí lo sabía, esto yo lo había oído, esto quiero saber más.
Además, profesora Lila, que no solo lo que encuentran pues en lo que encuentran en el boletín desde la biblioteca, sino que la biblioteca tiene una serie, una lista grande de libros de Stephen Hawking, que pueden encontrar temas como,
bueno, y las revistas científicas también son, es de abundante consulta, porque yo hoy, por ejemplo, entré al catálogo de la biblioteca y puse, por ejemplo, astronomía, que sabía que iba a ser un tema que iba a relucir hoy en este programa radial, y me encontré con más de 250 sí, títulos entre revistas, videos, libros de nuestro catálogo, más lo que se pueda encontrar en las bases de datos. Entonces, excusa para saber de estos temas no tenemos propiamente.
Bueno, uno de los títulos, por ejemplo, que es muy inquietante es La clave secreta del universo. ¿Sí será que él tiene la clave secreta?
Pero yo quiero hacer una aclaración con este libro, porque es una novela. Él quiere explicar un montón de cosas del universo a partir de unos personajes en una novela, y es muy curioso porque la novela empieza con un cerdo que está corriendo, entonces alguien lo quiere coger y uno dice, ¿cómo a través de un cerdo me va a explicar qué es el universo? Entonces, recomendadísimo, les va a encantar a las personas que les guste leer algo, no se imaginen algo académico. Como buen divulgador, él cuando escribía, él trataba de escribir para todo tipo de público, y entonces cualquier persona lo puede leer. Ahora sí, Lina, continúa contándonos, bueno, qué más podemos
leer. No, Lina, yo te voy a interrumpir otro poquito, porque es que si no se me va. Me acuerdo incluso que salió en un Stephen Hawking, salió en un capítulo de Guerra de las Estrellas, salió en un capítulo de los Simpson. Entonces es un personaje bastante popular, es muy cercano a las personas, ¿no? Incluso se le ha caricaturizado, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces
fue la voz de un personaje de Star Trek.
Sí,
sí.
Entonces, que su literatura, la que van a encontrar aquí, no es un nivel muy elevado en un lenguaje supremamente científico, sino que les va a permitir despejar todas estas inquietudes que tengan. Como por ejemplo, Dios creó los números, los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia.
El universo en una cáscara de nuez. Historia del tiempo, la teoría del todo. Una breve historia de la relatividad que la podemos encontrar en nuestras revistas tecnológicas, que también la encuentran en línea, o sea, en la biblioteca y en cualquier medio electrónico lo pueden conseguir. Pero ahora escuchemos entonces a la profesora Viviana, que tiene para contarnos unas preguntas. No,
yo quería como dar el aporte de cuáles sean los, son los interrogantes que se plantea Stephen Hawking. Él se pregunta, ¿qué sabemos en realidad del universo y cómo lo conocemos? ¿De dónde viene el universo? ¿A dónde va? ¿Tuvo un inicio? Y si es así, ¿qué pasó antes de él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Tendrá un final? ¿Podemos retroceder el tiempo? Avances recientes de la ciencia que vemos en parte de las nuevas tecnologías sugieren respuestas a algunas de estas antiquísimas preguntas. Algún día estas respuestas nos parecerán tan obvias como que la Tierra gira alrededor del Sol, o quizás tan ridículas como una torre de tortugas. Solo el tiempo lo dirá.
Muy interesante. Antes de continuar, quiero poner la Sinfonía de la Ciencia, El Mundo Cuántico. Es una canción bastante particular porque canta Morgan Freeman y algunos personajes muy conocidos, y en la canción empiezan a explicar cómo funciona o qué es la física cuántica, qué son los átomos, las partículas. Es muy interesante.
Wow.
En este momento está en inglés porque es imposible, o sea, fue imposible encontrarla en español, pero espero que la disfruten.
So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons
whirling around a big bulky nucleus.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature.
That's a wonderful and significant story.
Suppose that little things behave very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big.
The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe.
The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it.
In the quantum world, the world of particles, nothing is certain.
It's a world of probabilities.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature.
That's a wonderful and significant story.
It's very hard to imagine all crazy things that things really are like.
Electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly.
We need a theory of everything. Which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph. The ultimate triumph of science.
Offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature.
That's a wonderful and significant story.
I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.
Desde la biblioteca,
Cuestiones de Ciencia. Como les había mencionado, esta sección está dirigida para nuestros ciberoyentes, para las personas que se pregunten un montón de cosas, que digan, qué rico que alguien me diera una explicación para esto. Pues esta sección es para ustedes y ya saben que nos pueden escribir a través de la página en Facebook del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a través del chat de ITM Radio o llamarnos al 440-5135, que aquí haremos todo lo posible por responderles sus inquietudes. Y hoy vamos a empezar con una pregunta bastante interesante. Y nos preguntan, ¿podríamos agotar nuestra memoria? ¿Ustedes qué piensan?
Pues yo pienso que, según muchos estudios científicos, nosotros todavía no hemos desarrollado ni siquiera un 5% de lo que en realidad es nuestra memoria, y todavía falta muchísimo por investigar sobre el cerebro humano. No sabemos qué tan infinito sea o si lo sea. Yo supondría que debe tener un límite, y a la vez no, porque nosotros imaginamos. Y esa imaginación sabemos que puede ser en algún modo infinita, tanto que creamos cosas de la nada que no existen, sin referencias, sin nada. Entonces, en ese sentido, yo pienso que podría ser infinita. Ahora, la acumulación de datos en el cerebro, no sé si pueda registrarse como se registra en una memoria de computador. Yo sí sé que nosotros eliminamos aquello que no nos parece importante, por eso también olvidamos datos, tenemos eso que se llaman memorias selectivas, etcétera. Bueno, no sé, no sé mucho sobre la materia, estoy especulando, pero ya, bueno, creería que va por ese lado.
Ya te voy a responder. Pues la respuesta que era Luis Viviana.
Qué mejor representante que nos podría dar una respuesta más pertinente, sino Stephen Hawking.
Pero realmente la respuesta surgió de un estudio que se hizo en otro lugar, y la respuesta es, ¿están preparadas? La respuesta es que sí, pero solo en cierto modo. La memoria depende de la formación de nuevas conexiones neuronales, y el cerebro tiene un número finito de neuronas y un espacio limitado en que añadir más conexiones entre ellas. Sin embargo, un cerebro sano nunca deja de aprender. En realidad no existe tal cosa como un recuerdo. Cuando evocamos un hecho o un acontecimiento que nos pasó a nosotros, esto se traduce en redes de células interconectadas. A veces, si no podemos recordar un evento de una manera, podemos traerlo a la mente por medio de conexiones diferentes. A medida que envejecemos y tenemos cada vez más cosas que recordar, las conexiones se vuelven más complejas. Incluso cuando nuestro cerebro está sobrecargado, se utilizan las mismas neuronas para varios recuerdos de maneras muy flexibles. Así es posible que seamos más propensos a confundir acontecimientos o a tener dificultades en recordar, pero en realidad no podemos decir que nos hemos quedado sin memoria. Aquí recuerdo mucho el año pasado que estuvo Memo Ángel aquí acompañándonos en un conversatorio en el ITM y nos decía, la mente ustedes la tienen que cultivar. Y la creatividad no es que sea muy difícil, no, ustedes en la medida en que le llenen su cabeza de información, van a tener muchas cosas para dar. Ustedes la tienen que llenar y la tienen que alimentar, porque si la dejan vacía, pues obviamente se quedan sin información.
Muy interesante.
Desde la biblioteca,
ve más allá. Esta sección de Ve Más Allá la vamos a presentar cada 8 días y es para hablar de las novedades, cosas diferentes que se estén dando en el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural en sus 3 dependencias, Extensión Cultural, el Fondo Editorial, la Biblioteca. Y hoy tenemos un tema, o tenemos varios temas para tratar porque apenas estamos empezando el año y tenemos muchas, muchas novedades. Vamos a empezar por la feria que estamos haciendo que se llama Engállate. Es cierto que Lina nos va a contar un poco más de esto.
Bueno, esta feria Engállate de Conocimiento la organizó el Fondo Editorial del ITM, que es una de las de los frentes que maneja el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. ¿Con esta feria qué esperamos? Esta feria pretende que los estudiantes, profesores y público en general puedan adquirir materiales que ha producido el Fondo Editorial desde $1,000. Son textos académicos que son útiles y oportunos precisamente para el inicio de clases. Esta estrategia trata de acercar el conocimiento a la comunidad a un bajo costo y lograr engallar la mente de ideas. Así que no se queden atrás, engállense de conocimiento. Esta feria la vamos a tener hasta mañana acá en Robledo a las 7 de la noche. Vamos a tener un espacio también en la sede Fraternidad y en la sede Floresta. En la sede Fraternidad estaremos entonces el 20 y 21 de febrero y el 22 de febrero estaremos en Floresta, en la sede Floresta. Así que los esperamos, que la disfruten, y ha sido todo un éxito. Ahora en Roledo se pueden dar cuenta en el primer piso de Bloque A.
No, pero es que es increíble. Yo ya compré mi libro, por supuesto, aprovechando esos precios de feria, pero es que es increíble uno encontrar libros originales que tienen pues como todas las características académicas. Además, recuerden que nuestro fondo editorial ya es un fondo editorial acreditado por Conciencias, y uno poder encontrar libros de $1,000, de $5,000, de $2,000 que les sirven para el desarrollo de sus clases, y en este momento que estamos empezando semestre, eso es, mejor dicho, eso es increíble.
Tenemos libros que apoyan precisamente todas las ciencias básicas que tienen que ver en todas las en todos los programas académicos, como son los de estadística, los de cálculo, los de química, que sirven como base a todos los programas que tiene el ITM.
Bueno, pero no es lo único que tenemos. Ajá.
Bueno, yo les quiero preguntar si ya conocen las nuevas instalaciones de la biblioteca, cómo quedó después de la reforma. Yo le quiero contar a todo el mundo porque a mí me parece que quedó
espectacular. Sí. No hay otra manera de decirlo.
Pero es que contarlo en radio nos quedamos muy corticos de palabras, porque es que no fue solo la parte exterior la que cambió de color. En la parte interior se derrumbaron todos los muros. Es abrir un poco la mente para que haya una mejor apropiación del conocimiento. Tenemos muchos desarrollos tecnocientíficos, vamos a contar con tabletas.
Entonces no solamente fueron muros físicos, sino muros tecnológicos, muros sí. De todo tipo.
Tratamos de romper muchas fronteras que no se las van a disfrutar, a no ser de que estén disfrutando de este espacio.
Sí, tenemos, por ejemplo, la mediateca. Es un lugar muy bien acondicionado para todo este tema de los medios. Hay televisores, hay tablets.
Hay televisores, todos los televisores tienen conexión a internet, pueden manejarse con la tableta como un control. O sea, el contacto con la tecnología y con el conocimiento es ilimitado. Además que es una zona de confort que no se pueden perder. Uh-huh. En colores, en muebles que están totalmente acondicionados para el disfrute.
Bueno, y el contenido.
Bueno, en contenido.
Sé que hemos adquirido algunas bases de datos y otro tipo de esta integración a la red Renata, cosas como así, esos procesos tan importantes para el ITM.
Bueno, en cuanto a contenidos digitales, permítame decirles que no solo tenemos lo que adquirimos en suscripción, que fue una inversión bastante interesante en libros electrónicos que están en texto completo, que pueden consultar toda la comunidad académica, tanto desde el ITM como desde sus casas, sino que también tenemos unos repositorios digitales que están divulgando el conocimiento que se produce desde el ITM. Tenemos libros electrónicos que pueden consultar toda la comunidad con un acceso ilimitado. Los encuentran en la página del Fondo Editorial. Estos repositorios digitales, ¿qué quiere decir? Que hay una alta producción académica en el ITM que está siendo visible desde cualquier parte del mundo, que pueden compartir docentes, estudiantes, académicos, y hay pares que nos están leyendo y que nos está abriendo muchas puertas a nivel internacional. Con esto, ¿qué se logra? Tanto el escalafonamiento, pues en subir de categoría los grupos de investigación, como la visibilidad de la producción intelectual del ITM.
Yo también les quiero contar que se preparen, porque a partir de la próxima semana tendremos unas reuniones informativas de los semilleros de formación de públicos en las diferentes sedes del ITM. Les estaremos informando a su debido tiempo en qué horario y en qué lugares, para que asistan, se informen, porque ya en la primera semana de marzo comenzaremos con las actividades, al igual que comenzaremos con el ya conocido Café Literario, que es un espacio para tomar un café, leer, hablar de literatura, de las cosas que nos mueve la literatura, de esas cosas que tanto nos gustan. No es un espacio académico, es un espacio para aprender, pero también disfrutar.
Y bueno, también tendremos como inicio otras actividades propias de la biblioteca, como biblioteca abierta, ciclos de cine, café literario, metro corto, la inauguración incluso de la misma biblioteca, donde están todos cordialmente invitados. Ustedes y sus estudiantes, a cada uno de estos eventos que está programando para este semestre la biblioteca.
No se preocupen, que les haremos llegar correos, les estaremos informando en todos los programas cada jueves cuáles son las novedades, y los mantendremos muy informados de qué es lo que está pasando en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural.
Mejor dicho, con el departamento hay tema para estar en programados todo el semestre. Tengan la seguridad, y más que saldrán ciertas novedades que seguro les va a gustar bastante para apropiarse más de todos esos espacios.
Lo que sí les puedo asegurar es que van a pasar muy bueno y van a aprender muchísimo, van a ver las cosas desde otro punto de vista y van a llegar a lo que, pues, como se llama esta sección, que es Ve Más Allá. Vamos a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Antes de continuar, yo quiero hacer como un recorrido histórico, porque hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín. Ya le voy a dar espacio a la profesora Luz Viviana, pero les quiero contar un poquito de las efemérides de lo que ha pasado los 14 de febrero en otros años. Por ejemplo, en 1779 los nativos de Hawái mataron a James Cook, explorador británico. En 1880 se aprobó en Madrid el reglamento de las corridas de toros, que es un tema tan polémico en este momento. En 1912 Washington, la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino. En 1918 se estrenó el film Tarzán de los Monos. Yo creo que muchos nos vamos a acordar de esa película. En 1924, esta sí es para los fanáticos de la tecnología, en 1924 Thomas Watson fundó la compañía IBM. En 1961 se produjo por primera vez el se produjo por primera vez el producto químico 103, el laurencio. Y en 1967 los ministros de Exteriores de 14 países de Iberoamérica adoptaron la declaración de Tlatelolco para prohibir la fabricación y uso de armas nucleares en América Latina. Para continuar con la profesora Luz Viviana, quiero poner la última canción de esta tarde, que se llama Time Traveling, de Sheridan Tong.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Y no nos podemos ir sin que la profesora Luz Viviana nos cuente eso de qué es el Día de San Valentín, de los enamorados. Cuéntanos un poco de eso.
Pues el Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido implementando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en el que las parejas enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. ¿Pero quién es San Valentín? Muchos piensan que San Valentín era un personaje y que ese día se celebra es porque surgió por el interés de grandes centros comerciales, pero su origen se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote del siglo III que ejercía en Roma, gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados, de ahí que se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de gran prestigio en Roma, el emperador lo llamaba palacio y San Valentín aprovechó en esa ocasión para hacer proselitismo al cristianismo. San Valentín, debido pues a esta fama que fue cogiendo, fue preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 207. Esa es como la historia entonces del Día de San Valentín, o sea, por qué surgió y por qué es tan importante. En Colombia celebramos entonces dos festividades, el Día de San Valentín, que es más como de lo anglosajón, y el Día del Amor y la Amistad, que ya sería como en septiembre. A propósito entonces como de este evento tan lindo el día de hoy, les quiero hacer una lectura sobre los amigos, no tanto sobre el amor, sino el amor que le tenemos como a los amigos, no tanto de pareja, y la lectura dice lo siguiente. La importancia de los amigos. El tiempo que pasamos con cada amigo es lo que hace a cada amigo tan importante. Las amistades se constituyen de a pedacitos de tiempo que vivimos con cada persona. No importa la cantidad de tiempo que pasemos con cada amigo, sino la calidad del tiempo que vivimos con cada persona. 5 minutos pueden ser más importantes que un día entero. Así, hay amistades hechas de risas y dolores, otras de la escuela, otras de salidas, cine y diversión. También están aquellas que nacen y no sabemos por qué, pero sabemos que están presentes. Tal vez están hechas de silencios compartidos o de mutua simpatía que no tiene explicación. Hoy hay tantas amistades hechas solo de emails. Nuestras amistades virtuales nos hacen reír, pensar, reflexionar. Aprendemos a amar a las personas sin juzgarlas por su apariencia, de modo o de ser, sin poder etiquetarlas, como a veces hacemos inconscientemente. Hay amistades profundas que nacen así, como alguien dijo, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. El tiempo que pasamos con cada amigo es lo que hace importante, porque el tiempo perdido con amigos no existe, es tiempo ganado, aprovechado, vivido. Son recuerdos para un momento, para toda la vida. Un amigo se torna importante para nosotros y nosotros para él, cuando somos capaces, aún en su ausencia, de reír o llorar, de extrañar o querer, estar bien cerca de él solo para disfrutar de su compañía. Podemos tener amigos, mejores amigos, de diversas maneras. Lo más importante es saber aprovechar al máximo cada minuto vivido y tener después en nuestros recuerdos horas para pasar con ellos, aunque estén lejos. Eso es como una lecturita que tenía para los amigos. Y quiero, no antes de que termine el programa, mandar un saludo pues a todos los compañeros de biblioteca que seguro nos están escuchando: Harrison Mauricio, José Alexander, Marta Lía, Raquel, Ruby, Sara Tatiana, Alfonso, Viviana Estela, a Fanny, a Francisco, a Henry, a Alejandro Lamus, a don Jorge Lícer Tolosa, a Nidia, a Piedad, a Rosalena Paniagua, a Sor, a Viviana Díaz Díaz y muchos más que seguro se me quedan como en el tintero, pero que sé que son personas que en este momento están conectadas y están con nosotros de corazón en este momento.
Bueno, feliz día de San Valentín para todos. Ahora sí, antes de despedirnos, vamos a escuchar a la profesora Lila, y nos va a leer algo de Stephen Hawking ya de despedida.
Bueno, en realidad lo que quiero decirles es que la divulgación de la ciencia es una estrategia de comunicación que tiene una estructura definida y que requiere de ciertas habilidades intelectuales, pues utiliza al conocimiento científico como materia prima, pero a partir de este vuelve a crear la información para facilitar su comprensión por parte de ese público no especializado, como lo hemos repetido pues durante todo el programa. Pero por eso es tan importante para el boletín desde la biblioteca resaltar el papel que cumplen esas personas que dedican su vida a mejorar esta comprensión de la ciencia por los ciudadanos. Hawking, Asimov, Grivin, en fin, con la intención de que a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana en cada país se pueda hacer parte de esa toma de decisiones para llegar a la verdadera gobernanza del conocimiento. Quería leerles, para finalizar, un pequeño texto de un libro escrito por Hawking en compañía de Leonard Mlodinow en el 2010, que se llama El Gran Diseño. Este inicia con un capítulo llamado El Misterio del Ser, muy hermoso, que expresa lo siguiente. Viviendo en este vasto mundo, que a veces es amable y a veces es cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos siempre hecho una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Ese es Stephen Hawking.
Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde para continuar hablando de muchos temas de ciencia y cultura. Una feliz tarde para todos y recuerden que para digerir el conocimiento hay que mirar con nuevos ojos.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.